Se vincula con su museo. Vamos a hablar con Luis Titi Ricciuto, el director del Museo y Centro de Interpretación El Charrúa. ¿Cómo te va, Titi? Buenos días. Romina Gret te saluda.
¿Qué tal? Buenos días, Romina. ¿Cómo estás? Y saludos a toda la audiencia.
Bueno, Titi, ya están en un mes de balance y de cumpleaños.
Sí, la verdad que han sido meses muy intensos estos últimos. La verdad que la primavera llegó con todo. Y bueno, y coronamos con el 1 de diciembre, que fue nuestro 4º aniversario, y que por primera vez decidimos festejarlo, porque en fechas anteriores nos ha encontrado con otras actividades y siempre se nos complicaba mucho. Esta vez le destinamos un tiempo a nuestros festejos. Así que estamos muy contentos y muy felices por el tipo de proyecto que se ha solidificado y materializado en materia de lo que es patrimonio cultural, ¿no?
Exacto. Bueno, el museo que exhibe, que expone, pero también que trabaja, que investiga, y en ese sentido, la inauguración del primer laboratorio, la inauguración de la obra del primer laboratorio.
Exacto. Nosotros lo que hacemos es, este museo funciona en lo que era el casco de una estancia, de la familia Jos, una familia de colonos uruguayos. De eso responde el nombre del Charrúa, ¿no? Sí. Porque se llama el Charrúa, porque la estancia se llamaba el Charrúa. Lo que tiene este proyecto es que está atravesado por diferentes momentos. Nosotros decimos, festejamos 4 años desde que abrimos por primera vez al público. Festejamos más de 20 años que desde la Biblioteca Popular Juan Menigar se pudo pensar este proyecto, este espacio para que funcione un museo. Más de 100 años de una casa con un montón de historias y más de 1000 años de presencia humana en nuestro territorio vinculada a los pueblos originarios. O sea, como que toda esta complejidad, todas estas partes hacen el proyecto de nuestro museo. Y tenemos un fuerte vínculo con lo educativo, con las escuelas. Nosotros ahora entre lo que va de octubre y noviembre hemos llegado a las 400 visitas solamente con escuelas y escuelas que son de Neuquén, Clotier, Julín de los Andes, Plaza Huíncul, Villa Pehuenia. Esto es que vengan también, además de Neuquén Capital, de otras localidades del interior de la provincia. Y con todo un trabajo, que lo que hacemos es pedir de antemano que llenen un formulario que nosotros llamamos protocolo de visitas. Muy simple, como tipo tutorial. Esto nos permite conocer qué interés tiene esta escuela hacia el museo, por qué nos quieren visitar, si es porque están trabajando en una temática en particular o lo que sea. Entonces nosotros, pidiendo ese material 20 días antes, nos permite organizarnos para recibirlo, ¿no? Y prepararles inclusive actividades adicionales vinculadas al patrimonio.
¿Esas charlas en qué consisten? Contanos un poco cuál es el repertorio que ustedes ofrecen, las temáticas que ustedes ofrecen a las escuelas y cuáles han elegido.
Bueno, nosotros tenemos 3 recorridos en el museo. Uno que se llama Un viaje al pasado del territorio, que es un recorrido interior, que es el que generalmente más piden, porque ese demanda o se disfruta más desde una visita guiada. ¿Sí? A diferencia de los otros 2 que pueden ser autoguiados. Entonces ese es el que más solicita. Este viaje consiste en 4 salas que vamos hablando desde los orígenes de las poblaciones humanas de la zona del Luminé hasta el presente de la localidad. O sea, se puede entender de dónde venimos y cómo se va transformando este mismo territorio a medida que van llegando las conquistas españolas, luego las campañas militares, el asentamiento de los colonos, hasta llegar a lo que es hoy el Luminé. Ese es un recorrido. Después tenemos otro que se llama la vida cotidiana de una estancia a principios de siglo. Y ahí le contamos a la gente cómo funcionaba este lugar, con la fiambrera, con los hornos y la panadería, con la pileta para bañar las ovejas, hay un puesto de veranada, digamos, todo un recorrido exterior que incluye el arbolado histórico, porque es un predio de 5 hectáreas, que además tienen un paseo con las plantas históricas señalizadas.
Un paseo botánico.
Botánico. Con las plantas, es un casco con árboles de madera.
Tiene una arboleda impactante, ¿no?
Es impactante. Es un lugar, y de paso, estas escuelas que nos visitan, luego tenemos unas mesitas donde ellos se pueden quedar a almorzar, se traen su vianda, y aparte disfrutan del espacio verde. ¿no? Junto con todo esto. Y además tenemos actividades adicionales como, por ejemplo, Mar a Salvar. Nosotros lo que hacemos es, como este edificio está hecho con adobe, con el sistema de quincha, que es el esqueleto de caña y de barro, lo que hacemos es preparar a veces una actividad especial donde les explicamos cómo se hace el adobe, les mostramos los elementos, lo preparamos y tenemos una pared destinada a que ellos puedan hacer su propia experiencia en las construcciones naturales.
Está espectacular.
Tratamos de que sea una experiencia, de que no sea solamente un objeto tras un vidrio y alguien que te explica qué es, sino que puedas tocar, puedas palpar.
¿No? Eso está buenísimo, lo de la experiencia, porque bueno, sí, el museo muchas veces se vincula o se relaciona con ese espacio impoluto donde, correcto, bueno, no se puede tocar nada, ¿no? Correcto. Hay que hacer silencio, correcto, la cuestión.
Correcto. De hecho, en la sala 1, que es la sala donde aparecen los pueblos de hace más de 1000 años, ahí recreamos una cueva con cartapesta. Uno entra como una especie como de cueva de arte rupestre.
Claro.
Y ahí recreamos la alfarería, mostramos cómo se elaboraba la alfarería, recreamos la flecha con el astil, como eran las flechas en su momento. Y la gente te toma contacto con una flecha, se les explica a la gente cómo se cazaba un guanaco, cómo se cazaba un choque, que no era sencillo, digamos, sí, cazar un guanaco y poder alimentarte antes de que llegue el caballo. Quiero decir, son, ajá, cosas que generan mucha curiosidad en los visitantes.
Bueno, ya el hecho de cómo es la vida en una estancia a principios de siglo nos lleva obligadamente en un viaje del tiempo, ¿no? Sacándonos del supermercado, de diferentes comercios que, exacto, nos acercan variedad y una facilidad, ¿no? Estamos hablando de otro estilo de vida totalmente diferente.
Exacto.
¿No? Y con todas, con cuántas necesidades y saber si vas a poder, sí, comer o no un día, porque no.
Bueno, eso que vos decís, Romina, es tal cual. Todo lo que las dependencias que hay es justamente para no poder salir de este lugar. Uh-huh. Tener todo a mano, tener el tambo, la panadería, la lechería, claro, la enfermería, hasta la sala de cuarentena, que es donde se ponía a los empleados de la estancia cuando se enfermaban, se los ponía en una sala de cuarentena y se les llevaba la comida y el agua ahí.
Claro.
Se los aislaba.
Terrible,
porque obviamente, sí, eso generaba, si no, podía generar una peste colectiva.
Sí.
Entonces, es muy interesante.
¿Y qué eran los trabajadores? ¿Es una cuestión de clase? ¿Porque eran los trabajadores, nunca los estancieros?
No, también, la familia también. Esa sala se usaba cuando alguien se enfermaba.
Uh-huh.
Se enfermaba. Y se lo aislaba, se le llevaba, bueno, la comida y todo ahí.
Uh-huh. Bueno, la verdad que es un balance mucho más que positivo. Y bueno, estamos empezando diciembre, calorcito, empiezan a estar los días más lindos y bueno, de a poco nos vamos desprendiendo de la rutina para aquellos que puedan hacerse un viaje en estos días a Luminé o bueno, ya en temporada, en vacaciones. Contanos el horario también en el que está disponible este museo y si hay que llamar previamente, por ejemplo, para hacer esta recorrida que vos nos decías que es la más convocante por parte de las escuelas, el viaje al pasado de nuestro territorio.
Claro, lo que nosotros hacemos es solamente usamos el sistema de protocolos de visitas para escuelas y agencias de viajes.
Ah, bien.
Nada
bien.
Más. Nosotros tenemos redes sociales, la gente nos puede ubicar por medio de la página Museo Municipal y Centro de Interpretación del Charrúa en Facebook o @ Museo del Charrúa en Instagram. Nosotros lo que hacemos es esto de los protocolos solamente para grupos organizados, insisto, agencias o escuelas.
Ah,
el público que esté dando vueltas por aquí no necesita absolutamente nada más que ingresar. El acceso es libre y gratuito. Nosotros lo que hacemos es, tenemos merchandising, postales, unos combos donde hay varias cositas del museo que las cobramos muy baratas, que es un ingreso para el museo, pero eso es obviamente a voluntad. Uh-huh. O dejar una contribución también es otra de las opciones. Pero aclaramos que el museo es gratuito. Y en el verano funciona a full. Funciona enero y febrero, salvo los lunes, de martes a domingo, horario corrido, desde 8 de la mañana a 19 horas. ¿Sí? Con guías permanentemente. El tema es que los lunes siempre lo guardamos para reuniones de planificación en intraequipo, por eso los lunes está cerrado.
Bien, bueno, pero está abierto el fin de semana, está abierto.
Sí, de martes a domingo.
Bárbaro.
De martes a domingo.
Y como vos dijiste, y sí. Como pasa con las escuelas, discúlpame, por ejemplo, sí. ¿Se puede llevar algo y comer ahí, por ejemplo?
Totalmente. Ajá. Totalmente. Es un espacio, es un arbolado con mesitas, y entonces, de alguna manera, si vos terminaste tu recorrido, te tomás unos mates, o en este caso las escuelas, organizan para comer con sus alumnos acá.
Bien, y está, creo que está, ¿no?, la ruta, y ya está el río, o sea que también está muy cerquita del río.
Exacto, saliendo, cuando uno va desde Alumini a Villa Pehueña, ¿sí?, es a mano izquierda pasando el balneario, ¿sí?, es a más o menos 1.5 kilómetros del casco urbano.
Bien.
1.5 kilómetros más o menos del casco urbano, es bastante sencillo de ver, inclusive se ve desde la ruta.
Bien, y si pasaron pueblo, a la supuesto, planta de gas, pues se pasaron de largo.
Correcto.
De la vuelta.
Y bueno, estamos muy contentos porque haber llegado a estos 4 años con todo este proceso, con todo este movimiento, realmente nos llena de orgullo, porque nuestro objetivo es, obviamente, transmitir, educar y fomentar la protección del patrimonio, ¿no? Es nuestra misión, y por medio de estrategias educativas.
Bueno, queda la invitación entonces para que quienes no conocen el Museo Municipal y Centro de Interpretación El Charrúa cuando estén en Aluminé, siempre y cuando no sea lunes, porque es el día que utilizan para organizarse y reunirse, pueden pasar de 8 a 19 horas, es bastante amplio el abanico de o sea, el rango horario para que puedan acercarse y visitarlos. Así que bueno, esperemos estar por allá pronto. Dan ganas de ir a Aluminé.
Por supuesto. Yo quería contarles para terminar el acompañamiento que nosotros recibimos del gobierno de la provincia de Neuquén por medio de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente, por medio de la web municipal, de Corfone, de la Municipalidad de Aluminé. Destaco esto porque el Sur Museo Municipal realmente es muy importante el acompañamiento del Estado, porque poder poner esto en marcha y en funcionamiento va de la mano de políticas públicas. Así que yo aprovecho este momento para agradecer este acompañamiento.
Me parece bárbaro. Bueno, Titi, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Y antes de irme, perdón, que me olvidaba del tema del laboratorio, que lo estamos trabajando por medio de la Secretaría del COPADE.
Del COPADE.
Que está a cargo de Pablo Gutiérrez, con Antuono. Este laboratorio va a permitir que nosotros podamos trabajar in situ todo lo que es investigación y ciencia y no tengamos que mover nuestras piezas de este lugar.
Del lugar.
Esto es muy importante.
Bárbaro, le quedaron entonces los agradecimientos, las invitaciones, todo completito, con moño.
Cerramos con moño. Y muchas gracias, Romina, por el interés, y te esperamos para que puedas conocerlo.
Sí, quiero ir a conocer el museo, así que por ahí andaré seguramente.
Cuando quieras.
Bueno, un besito. Gracias, Titi. Hasta luego. Bueno, hablábamos con Luis Titi Ricciuto, el director del Museo de Aluminé.